Muy bien, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Leisy?
¿Cómo estamos?
Yo con todas las pilas.
En esta sesión interesante, extraordinaria, porque se abordan varios puntos relevantes, diputada.
Sí, y ojalá que se aborden realmente, ¿no? Nosotros durante toda esta pandemia hemos tenido un funcionamiento incidentado por la agenda fundamentalmente del Partido Colorado, por la impuntualidad de los colegas, por la falta de tino, pero entiendo de que esta última decisión ha dejado tan alicaídos a los colegas, ¿verdad? Esas tapas de diarios tienen seguramente que su efecto moralizador, y el día de la fecha efectivamente sesionamos hoy y sesionamos mañana, Javier, en bueno, ambas extraordinarias, puntos interesantes que tratar.
Para describir un poco, tratan la ley Godoy, que pretende poner límites a los salarios de altos funcionarios. ¿Eso se va a tratar realmente hoy, doctora?
Primer punto del orden del día, si es que es ineludible, si es que hay quórum que se trate ese proyecto de ley. Se van a introducir modificaciones, te adelanto, ¿verdad?
Sí.
Hay un dictamen de constitucionales que realmente es una afrenta nuevamente, y va a ser la puja entre el dictamen de constitucionales y el dictamen de legislación, que fue un dictamen que trabajamos nosotros y realizando algunos ajustes necesarios a la ley, porque, por decirte un ejemplo, ¿verdad? La ley Godoy traía que se prohibía todo tipo de publicidad.
Sí.
Y eso es grave, ¿verdad? Porque la publicidad es una forma de rendición de cuentas. Acá lo que se tiene que prohibir es la publicidad con fines político-partidarios o electorales usando dinero público. No así, por ejemplo, redes sociales, todo lo que sea medios oficiales y aquellas instituciones estratégicas como, por ejemplo, la Senatur, que hace, digamos, la promoción de la marca país a nivel mundial. Campaña contra la violencia de los niños, de la mujer, ¿verdad? Hay determinadas cuestiones que hay que dejar como un concepto válido en un estado de derecho.
Para además, por ejemplo, políticas. Campañas de vacunación, de dengue, inscripción para la inscripción ante el padrón electoral, por ejemplo, en esas cosas el Estado paraguayo tiene que invertir, porque al final de cuentas es como educación, diputada.
Totalmente, y en la ley que vino del Senado vino con un cerrojo total, de una manera, ¿verdad?, bastante impropia e inconstitucional. Entonces nosotros tuvimos que abrir ese artículo, ¿verdad? Por decirte, uno de los que realmente no se va a poder promulgar hoy la ley. Entonces vamos a tener que mandar nuestra devolución al Senado con estos criterios. Ojalá que sea el dictamen de legislación el que prime, porque si es el dictamen de constitucionales, va a ser una vergüenza. Porque ahí prácticamente nada no se va a cambiar. Las binacionales se quedan incólumes, muchísimas cosas van a quedar en el establishment.
Bueno, diputada, otro punto, el tema de la anulación de las facturas que presentó Buzarqui también se trata ya hoy.
Sí, señor, está en el punto 3 del orden del día, y bueno, eso realmente va a ser difícil que se trate hoy, porque tuvo entrada en la Cámara ayer al mediodía, no tiene dictamen de comisión, salvo que la Cámara se constituya en comisión, va a tener que esperar una semanita o por lo menos hasta mañana. No obstante, hay que decir de que hay un ambiente favorable para la aprobación. Tal vez lo ideal sería que hoy se apruebe en general para darle una tranquilidad a la ciudadanía y que se pueda trabajar en particular su estudio, porque el propio proyectista habla que el artículo 4, como quedó redactado con la modificación que pide Frente Guazú, hace de que prácticamente no haya descuentos. No sé si me explico. Nosotros también tenemos que trabajar en las modificaciones, claro, porque esa escala que establece el Senado finalmente termina que un sector muy pequeño de la población pueda acceder y deja, por ejemplo, a las MIPYMES fuera.
Uh-huh. Sí. Diputada, ¿y el tema de Perla Sur también se trata hoy?
Sí, se trata también, está en el punto 5. Y bueno, felices nosotros, ustedes saben la larga lucha que llevamos detrás posicionando este tema, ganándonos enemigos. Obviamente que ese aposento de planilleros que hoy en plena pandemia continúa con todos sus beneficios, sus regalías, con un salario varias veces multimillonario, literalmente sin trabajar, que se reúne 5 o 6 veces al año, que tiene un presupuesto de 24.000 millones de guaraníes, es decir, unos 4 millones de dólares, que ya le ha costado al pueblo paraguayo desde su vigencia más de 50 millones de dólares sostener ese espacio, y es una vergüenza por izquierda y por derecha. Es un aprovechamiento de la clase política que ha creado un espacio simplemente para meter operadores políticos, gente de poco lustre que no ha sabido llevar la talla de la representación, salvo obviamente excepciones que confirman la regla, que no necesitan de ese espacio para poder seguir aportando a su país.
Diputada, son 18 representantes ante el Parlasur. Entonces, ¿cómo quedarían ellos una vez que se ha aprobado esto?
Bueno, ellos se van a, la ley no tiene efectos retroactivos.
Okay.
Los parlasurianos van a quedar hasta el 2023. Esta ley se va a aplicar a partir de la elección del 2023. Ya no aparecería, si es que tenemos éxito el día de hoy, la papeleta de los parlasurianos. Todavía queda un largo trecho, chicos, entonces esto simplemente va a ser aprobar, remitir al Ejecutivo y después hay que modificar el Código Electoral. Porque si no, echa la ley, echa la trampa, el TSJE puede llegar a jugar a favor de los parlasurianos en las elecciones del 2023 si no terminamos de cerrar el círculo.
Ya. El otro elemento, diputada, el tema de la ampliación del caso Fogapi, ¿también se trata hoy o no?
El tema de la Fogapi, tengo entendido que se trata hoy o mañana. Vos sabés que no está en mi memoria, pero sí se trata los fondos de la Fogapi también.
Sí. Que tiene que ver con ampliar que la cobertura sea hasta un 90% del respaldo que vaya a hacer Fogapi a los préstamos para los emprendedores, diputada.
Sí, en realidad el fondo de garantía es una manera de agilizar y de flexibilizar estos requisitos tan duros que ponen los bancos y de esta manera poder inyectar justamente capital a un sector que necesita dinamizarse a través justamente del acceso fácil a créditos blandos, créditos de bajos intereses, de un plazo de gracia. Lastimosamente el Poder Ejecutivo no está leyendo los momentos, Javier y Daisy, nosotros estamos muy preocupados. En Chile, por ejemplo, imagínate que el plazo de gracia que tienen es de 1 año y el interés es prácticamente del 0%. Acá es como que la banca, el sector financiero quiere seguir lucrando, inclusive en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, y eso es preocupante. Acá el gobierno tiene que tomar el toro por las astas y decir, bueno, este año no hay ganancias, señores y señores, vamos a mantenerlo, pero no hay ganancias.
Y ya ahí fue una farsa. Así como nos dijeron, quédate en tu casa porque mientras vos te quedas, nosotros vamos a poner en condiciones los hospitales con insumos e infraestructura. Y tiene suerte este gobierno que la gente respetó y no salió, porque si no, ya nos vamos a diputada.
Así mismo.
Bueno, quiero tener también la visión de la diputada con relación al presidente vetó finalmente, diputada, el proyecto de ley que despenaliza el falsamiento de las declaraciones juradas. ¿Nos podés encaminar de cómo sería esto una vez que llega al Congreso? ¿Para dónde va?
Va para la Cámara de Senadores porque es la Cámara de origen que tiene que votar 2/3 para aceptar el veto. Se requiere una mayoría súper calificada y 2/3 en la Cámara de Diputados.
Sí,
se requiere 30 votos en el Senado y 53 votos en diputados. ¿Okay? Entonces acá mucha gente va a tener que cambiar el sentido de su voto.
Y diputada, entonces, si es que aprueba senadores, lo mismo tiene que sí o sí ir otra vez a diputados.
No, tengo entendido que ya no hace falta si el Senado aprueba por la mayoría requerida.
Sí.
Perfecto.
Pero necesitan 2/3.
Sí. 30 votos necesitan, esperemos que realmente prime la cordura. En este caso el veto total, mira, yo analicé ayer el veto, primero dije, ¿por qué no vetó parcialmente y dejó la publicidad vigente, verdad? Porque el Senado tenía esa posibilidad. Pero bueno, en realidad un mensaje político claro. Y al eliminar, porque el veto total, ¿qué es lo que significa para que la gente entienda?
Sí.
Elimina esa norma totalmente. dice esto, yo no estoy de acuerdo totalmente con esta norma. Entonces, la quita del espectro legislativo, la anula, y entonces queda vigente la ley 5033, que era la primera ley sobre la cual la Corte Suprema de Justicia se expidió la semana pasada, y lo que hizo fue justamente declarar la publicidad o la apertura de las declaraciones juradas. Entonces, con ese juego quedaría vigente la disposición de la Corte Suprema y la ley 5033 del año 2003.
Diputada, que tenga buen día.
Por favor, un abrazo.
Gracias.
Ya son las 6 de la mañana, 58 minutos. Terminamos la etapa del diario.